por las ramas. Palabras profundas y diferentes que recorren el mundo. Con la conducción de Malena y Marcelo Mañasco, por Radio Cultura 97.9.
Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva edición de Por las Ramas, un programa de política internacional y, como siempre, algo de cultura, siempre en Radio Cultura FM 97.9 desde la eterna ciudad de Buenos Aires, desde el Río de la Plata. Hoy es una alegría volver a estar con ustedes. Mi nombre es Marcelo González Mañasco y, como siempre, me acompaña Malena. Malena Mañasco, ¿cómo estás, Male?
Muy buenas noches para todos, todas y todes. ¿Todo bien? En un programa muy especial porque nos encontramos con un montón de personas y compañeros y compañeras de América Latina. Recordamos que, y ya que estamos, le mandamos un saludo tanto a Franco como a Flor también, que son de Radio Cultura. Este programa, en el marco de las medidas por la pandemia, sigue siendo grabado por Zoom y vemos caritas nuevas con quienes vamos a estar discutiendo sobre educación superior, investigación y también cuestiones de la política internacional en América Latina.
Y hoy está con nosotros, sigue estando siempre con nosotros, Franco Costa, a veces desde la lejana ciudad de Flores, hoy me parece por su escenario que está en otro lado. ¿Cómo anda, Franco?
Todo bien, los saludos desde Almagro, aquí desde la Universidad Pública.
Muy bien, me sonaba conocido el lugar, te digo la verdad. ¿Todo bien, Franco?
Todo en orden.
Bárbaro. Bueno, esta es una semana postelectoral en Argentina, como todos sabemos. Vamos a ver cómo se van organizando las cosas. Pero aquí estamos. Hoy tenemos un programa un poco diferente porque tenemos varios invitados. Como dijo Malena, de nuestra región de Latinoamérica. Vamos a dedicarle el programa, o gran parte del programa, al tercer foro latinoamericano de trabajadores, trabajadoras y trabajadores científicos. ¿No? Este es, como repito, una vez una amiga nuestra nos dijo, hacer un foro es importante, el segundo es divertido, pero lo más difícil es llegar al tercero, ¿no? Eso es lo que va instalando en el tiempo las distintas situaciones. Ya habíamos hablado cuando fue el segundo foro, el primero había sido organizado en la Ciudad de México, cuando antes, prepandemia, digamos, ¿no? El segundo se organizó desde Argentina ya en plena pandemia, y el tercero lo están organizando compañeras, compañeros del Ecuador, también todavía en forma virtual, en forma remota. Para esto nos está acompañando Paola o Rebeca, según de dónde la conozcamos, Arteaga. ¿Cómo estás, Paola?
Hola, buenas noches a toda nuestra audiencia. Estoy muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí compartiendo con todos ustedes, con todas, con todos, con todes. Y para platicar, ¿no?, de estas experiencias, ya vamos por el tercer foro. Como platicaba Marcelo, pues ya tuvimos el honor de tener el primero en la Ciudad de México, que fue presencial. Y el de Argentina también estuvo muy, muy bueno, muy importante también, porque ahí estuvimos con legisladoras de Argentina y también mexicanas, y esperamos que ahora ese tercer foro también sea un indicador muy importante para aterrizar ahora todas esas propuestas que ya tenemos, ¿no?, que han surgido a través de estos dos foros, para ir mejorando las condiciones y la situación de nosotros, ¿no?, los trabajadores, trabajadoras de la ciencia. Pues muchas gracias. Aquí ya estamos desde la Ciudad de México.
Bueno, y también nos acompaña Roberto Herrera, que ya ha estado también, si no recuerdo mal, en nuestro programa. ¿Cómo estás, Roberto? De Ecuador, del FEPUPE de Ecuador. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Todo bien?
Bueno, muy buenas noches a todos quienes nos escuchan. Siempre un gusto. Volvemos en un tiempo a estar aquí, ya es la segunda vez, Marcelo. Estuvimos por la situación que ocurrió acá en octubre del 2019, esa gran explosión social que hubo en ese entonces, y pudimos, digamos, compartir. Entonces estamos en esta vez también trabajando en torno a la organización de este tercer foro, que esperamos poder organizarlo de una manera bastante adecuada, una manera que podamos compartir las experiencias que tenemos en torno a este ámbito, y sobre todo el hecho de ver cómo unificamos una agenda latinoamericana en torno a esta problemática. Entonces, un gusto estar de nuevo aquí. Saludos a todos.
No, bienvenido nuevamente, y nos está acompañando también desde Ecuador, Víctor Hugo Hidalgo. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Muchas gracias, Marcelo, por la invitación. Muchas gracias a todos, a Radio Cultura y a todos ustedes por la invitación. Lo interesante de un foro siempre es compartir ideas y renovarlas. Entonces yo creo que cada foro lo que nos hace es compartir la ideología de ser latinos o americanos, y también lo importante de que tener un frente común, una investigación de calidad con grandes científicos como son los latinoamericanos, sudamericanos de nuestra región. Muchas gracias, Marcelo, y estamos para hablar en este foro.
Muchas gracias a ustedes. Bueno, Rebeca, contanos un poco, vamos, cómo se llega a la construcción de este tercer foro, hasta mismo recordando un poco cómo empezó esta idea, ¿no?, que lleva a la difusión de los trabajadores y trabajadoras científicos.
Bueno, recordaremos un poquito, nos vamos a ir un poquito de tiempo atrás. Todo esto comenzó Esta idea de organizar estos foros fue más o menos en el año 2018, si no me equivoco, cuando después de mantener conversaciones, en este caso con Marcelo, quien fue nuestro contacto recomendado por la Federación Mundial de Trabajadores Científicos, ¿no? Cuando nosotros acudimos a ellos por diversas irregularidades que prevalecen a la fecha, porque no ha habido muchos cambios en la cuestión de ciencia y tecnología. Entonces nos recomendaron platicar con Marcelo, porque pues él estaba en nuestra región, al fin y al cabo es América Latina. Me comuniqué con él y comenzamos con estas pláticas, con este intercambio de ideas, de inquietudes, y sobre todo del apoyo muy importante que para nosotros es el apoyo desde otros países, ¿no? La primera intervención de Marcelo, en este caso, fue en un evento que nosotros tuvimos que se llamó Movimiento Explanada. Esta es una parte, ¿no? Nosotros acá en México estamos organizados en diferentes grupos y este evento que se llamó Movimiento Explanada fue un evento en vivo, fue antes de la pandemia, y se realizó en la Alameda del centro de la Ciudad de México. Y lo hicimos, bueno, nosotros cooperamos, nosotros ayudamos a esa organización y a la ejecución con los compañeros de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que conforman ese frente, ese grupo de Movimiento Explanada, porque ellos ya presentaban irregularidades muy severas en la cuestión de sus contratos y de pagos en su universidad, ¿no? Entonces, ahí tuvimos la fortuna y el apoyo de la fortuna de contar con el apoyo de Marcelo, que nos mandó unas palabras muy alentadoras y que fueron transmitidas durante ese evento en la Alameda Central de la Ciudad de México. De decir para quienes se preguntan, bueno, ¿y por qué es importante la Alameda de la Ciudad de México? Porque está ubicada precisamente en el primer plano de nuestra gran ciudad, de nuestra urbe, y es un foco en donde se reúnen todo tipo de personas, ¿no? Entonces, el propósito era hacer llegar, ¿no?, a toda, lo más que se pudiera, toda la comunidad, toda la población representativa que se reúne en ese lugar, pues para pasar el tiempo, para pasear, que también se dieran cuenta de las situaciones, de las condiciones que empezaban, ¿no?, a cristalizar, a darse en las condiciones laborales de los científicos. Entonces, a partir de ahí, con estos diálogos y con estos eventos, surgió la idea en una visita que hizo Marcelo, por ahí del 2018, y nos reunimos, y nos pareció importante dar a conocer todo lo que estábamos haciendo, ¿no?, en un foro. Entonces, quedamos que si era posible hacerlo, sería en la Ciudad de México. Y afortunadamente, después de haber tenido cerradas las puertas en todo lo que era el espacio legislativo, con los tomadores de decisiones, en todo lo que tenía que ver con las políticas públicas en ciencia y tecnología acá en México, ¿no?, cambió el gobierno y entonces nos abrieron las puertas de los recintos legislativos, de los, en este caso, los legisladores en la Cámara de Diputados, y especialmente la diputada Maribel Solís, quien ella era, porque ya cambió la legislación, la legislatura, ¿no?, dura nada más 3 años, y ahorita ya hubo cambio, entonces ella dejó de ser la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Entonces, nosotros platicamos con ella de esta inquietud, ¿no?, de todo el trabajo previo que ya teníamos y de la inquietud que tenía, que cargábamos, ¿no?, o sea, de realizar este foro, y que nos parecía muy importante que se diera desde el recinto legislativo, porque creíamos y seguimos creyendo que desde desde la iniciativa pública, desde el gobierno, es como podemos entonces nosotros generar los cambios sustantivos hacia nuestra comunidad, ¿no?, hacia nuestras condiciones laborales. Se nos abrieron las puertas y con ese apoyo organizamos ese primer foro, que estuvo dividido en 3 bloques. Fue un foro bastante largo, comenzamos más o menos 10 de la mañana, terminamos 6 de la tarde, 6, 7 en un solo día, ahí en el recinto legislativo de San Lázaro, que es donde se reúnen todos los legisladores de toda la República, y tuvimos el apoyo de tanto de la Comisión de Ciencia y Tecnología, de la presidenta de la comisión, como de otros legisladores de diferentes comisiones, que fueron a hablar y apoyar los puntos, que el primero fue la precarización de la ciencia, ¿no? O del trabajador científico, que nosotros tenemos ese común denominador en toda la región, ¿no? O sea, esta cuestión de que hay una falta de apoyo enorme para nuestro sector y que la poca que hay, pues es dominada por dos o tres grupos y no llega a lo que somos las bases, a quienes nos consideramos trabajadores y trabajadoras científicas, ¿no? Entonces, ese fue el primer bloque. El segundo bloque era un tema como un tipo tabú aquí en México, que era el papel de las mujeres en la ciencia, ¿sí? Y todos los problemas que nosotras enfrentamos cuando transitamos por estos espacios. Y el tercer bloque, que ya fue el último, abordamos la problemática que hay con los jóvenes investigadores. Aquí en Ciudad de México y en México en general, tenemos la problemática de que se están generando un gran número de investigadores jóvenes con posgrados y con postdoctorados, pero después no tienen espacios para incluirse o para emplearse. Entonces tenemos una subutilización de todas esas altas capacidades, de todos esos altos entrenamientos que estamos seguros y que son benéficos para el país. Entonces abordamos eso en el tercer foro. Y uno de esos puntos también magistrales que no encajó en ninguno de esos tres bloques, sino que fue tratado como un punto muy especial, fue el derecho humano a la ciencia, porque teníamos en aquel entonces también la certeza que al incluir el derecho humano a la ciencia, al hacerlo como un punto focal, entonces inmediatamente iba a ser posible solucionar, o iba a ser como el parteaguas para comenzar con la solución de las problemáticas que nosotros durante todos estos años de activismo hemos detectado, ¿no? Y afortunadamente la diputada Maribel Solís planteó, ¿no?, una propuesta de ley, iniciativa de ley, en donde se incluyera a la ciencia como un derecho humano en la Constitución mexicana, y se logró. Entonces, el derecho humano a la ciencia, así como el de la educación y la cultura, se incluyeron en el artículo tercero constitucional de la República Mexicana, así como también la obligatoriedad, ¿sí?, de que la ciencia, ¿no?, y estos rubros que acabo de mencionar sean debidamente financiados para garantizar que el pueblo, la comunidad, pueda acceder a ellos, ¿no? Entonces, en ese primer foro fue un logro bastante bueno para nosotros, que se cristalizó. El foro fue en 2019 y esta iniciativa de ley, si no me equivoco, pasó hasta el 2020. Pero de ahí empezamos con ese parteaguas, ¿no? Y para nosotros fue muy importante aquí en México, ¿no? Pero ahorita estamos, por ejemplo, enfrentando el problema aquí en México de que las autoridades están utilizando lo del derecho humano a la ciencia no con esa finalidad de que llegue a toda la población o de poder comunicarla o de apoyar también al sector científico, sino para cuestiones un poco más de propaganda, y se nos está olvidando o se les está olvidando lo primordial, que es garantizar que todos podamos acceder a los beneficios de la ciencia y la tecnología. Entonces estamos programando una serie de actividades ya en territorio, como nosotros le nombramos, que es actividades ya físicas, ahora que ya nos hemos empezado el desconfinamiento, de la mano de la Comisión de Derechos Humanos de acá de la Ciudad de México. Vamos a empezar en pequeño, bueno, para ahora, ir por territorios, no, perdón. Bueno, pero entonces, para esos rollos. Sí, después si quieres pasamos a eso, pero digamos ese es uno de los resultados y que dio como origen ya al segundo foro, que es en Argentina, que aquí sí ya el encargado y todo, porque le pasamos la estafeta a Marcelo, de estar aquí en Ciudad de México, se la pasamos a Marcelo, y él es ahorita quien nos representa en toda América Latina, ¿no?, por el impacto precisamente que tiene a nivel de la región. Entonces, pues yo pienso que ahorita Marcelo es quien es el mejor para que nos platique sobre lo que pasó en el segundo foro.
No, Paola es una amiga y por eso tantas alabanzas, pero no. te agradezco. Vamos saltando por ahí un poquito, porque creo que de ahí, de esta fuente del primero, es que se fue desarrollando. Y quisiera hablar Roberto Herrera, del Ecuador, ¿Cómo ves el desarrollo científico, sobre todo en la región y específicamente en Ecuador o en la zona andina?
Gracias, Marcelo. Y claro, en efecto, lo que decía Rebeca, creo que tenemos una problemática muy parecida. Con Marcelo nos conocemos años por la situación gremial, acá que nosotros pertenecemos a la Federación Nacional de Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador. Y digamos, en varios eventos hemos compartido muchos criterios y eso nos ha unido en el ámbito de pelear por la educación superior y en medio de ello también por la situación de cómo se desarrolla la ciencia en cada uno de nuestros países. Pues, lamentablemente podemos decir que Latinoamérica es un patio trasero del mundo en torno a la situación tecnológica, porque lamentablemente esta está ligada a la cuestión económica. Y nosotros conocemos que el poder económico está, está enraizado en lo que son empresas, en lo que son industrias que negocian con el conocimiento y que en la práctica se apoderan día a día de grandes porciones de la riqueza mundial en torno a convertir a la ciencia en una mercancía. Es decir, va a revisar los famosos rankings de la revista Forbes y vemos que los principales, los 10 hombres más millonarios del mundo justamente están ligados a empresas, en este caso tecnológicas. Algunas otras marcas, ¿no es cierto?, que digamos saben utilizar la tecnología para poder hacer una mercancía. Además de esto, creo que el problema de la cuestión de la ciencia es que no está en, o más bien dicho, una parte de la raíz del problema es que la educación superior no está 100% ligada a este desarrollo científico. Es decir, nosotros estamos ligados, en este caso respondemos a la educación pública en su gran mayoría y vemos que existe una total desatención de parte de los estados, de parte de quienes ostentan el poder de turno en torno a poder dotar a la educación superior de los recursos necesarios para poder desarrollar ciencia y tecnología. Y claro, por sobre esto viene el entramaje también de designar a cada país como responsable de una partecita de la producción, lo que nosotros acá llamamos el monocultivo, ¿no? Entonces, el Ecuador hace 2 siglos era el país responsable de proveer de cacao al mundo, y la mayoría de nuestros territorios se dedicaron a la producción de cacao. Se acabó el auge cacaotero, pasamos al banano. Bueno, hoy estamos un poco por las rosas y el brócoli. Y también desde el punto de vista de los minerales del petróleo. Pero entonces todo lo que se hace en este país está orientado hacia allá. No somos un país que está destinado ni está siendo tomado en cuenta como un polo de desarrollo industrial. Por eso es que acá, por ejemplo, en Ecuador, no, en el ámbito de la industria de la industria en general, no se produce mayor cosa. Y como yo sé decir en algunas, no tenemos ni un radio, 3 bandas que digan Made in Ecuador. Todo eso está destinado a otros polos de desarrollo que son pensados y son orientados desde sitios como Silicon Valley o otras ciudades donde más que la cuestión tecnológica, la cuestión científica se negocian mercancías. Entonces, esa es la realidad a la que estamos expuestos. Creo que eso no difiere mucho del continente y creo que es necesario nosotros exigir una mayor atención a la educación superior para que también podamos desarrollar ciencia y tecnología, pero no como una mercancía, sino como algo para resolver los problemas sociales como tal. Esto sería en la práctica, digamos, un objetivo en común que tenemos, ¿no? Y lo hemos discutido, como digo, en muchos eventos, en muchos foros, y eso nos ha unido, y creo que eso también nos trae el día de acá ahora a compartir con todos ustedes estos pensamientos un poco desalineados con el status quo.
Bueno, sí, eso además nos agarra en un momento donde la ciencia empieza, tuvo un valor central que es, por ejemplo, en el desarrollo de las vacunas en estos últimos 2 años. Pero también nos acompaña, como dije hace un rato, Víctor Hugo Hidalgo, también del Ecuador, gran investigador, vamos a decirlo, la verdad, ¿no? Y es uno de los responsables, también con Roberto, de la organización de este tercer foro. ¿Querés comentarnos un poco cómo viene esta organización, Víctor Hugo?
Perfecto, Marcelo, muchas gracias. El enfoque que queremos darle es sobre cómo es el perfil del científico latinoamericano, el nuevo perfil que estamos planteando, el que queremos mostrar. Muchas veces se nos dice de que como científicos tal vez estamos a un nivel inferior que los a nivel europeo o a nivel americano, como dice siempre pintando al norte, pero es falso, ¿cierto? Y recientemente nomás nuestros científicos aquí ganamos un premio del MIT con un presupuesto que es la doceava parte, ¿cierto?, de lo que es un presupuesto del Imperial College. Y al competir con ellos, ¿qué ocurrió? Se ganó. O sea, no es la cantidad de dinero a veces también, sino la capacidad, pero que esa capacidad sea bien apoyada, como dice Roberto, o sea, falta ese apoyo de capacidad. Entonces, ¿qué ocurre? Queremos demostrar de que existe talento en Latinoamérica, existe una forma de investigar y que necesitamos una buena política de investigación y una buena forma de inversión. ¿Por qué? Porque se vea a veces a la ciencia en Latinoamérica como un mal gasto, como una cuestión de que debo dar dinero para educar a alguien y tenerlo formado para trabajar. Y no es así, es una inversión. ¿Por qué? Porque genera desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo político y sobre todo bienestar social, que es lo que buscamos desde el punto de vista que somos científicos y desde el punto de vista que queremos mostrar como la nueva generación de latinoamericanos científicos a nivel social, político y investigativo. Muchas gracias, Marcelo. Eso sería el foro, esa forma que queremos hacerle ver a la.
Bueno, si les parece, Malena, ¿cómo está Malena Franco? Que estamos atentamente escuchando a los invitados. Vamos a un corte de un poco de música.
Vamos a un poco de música y volvemos para seguir hablando sobre estas ideas que fueron planteando en relación a la ciencia y América Latina y el foro que se va a llevar adelante.
Sí, antes de ir a la música, ustedes saben que, como decía un político argentino, solo la desorganización vence al tiempo y no dijimos qué días son. ¿Qué día es el foro? Son 2 días. Es el
25 de noviembre y tenemos el otro día que es el 25 de noviembre y el 9 de diciembre.
Bueno, ya lo estamos vamos reiterando, 25 de noviembre y 9 de diciembre, después vamos a pasar bien la hora y el link para conectarse. Vamos a música.
Thank you.
Espero que la estén pasando bien. Acá seguimos con la organización del tercer foro latinoamericano de trabajadoras y trabajadores de la ciencia, de la investigación latinoamericanos. Tenemos invitados de México, de Ecuador, y en estos momentos Paola Rebeca Arteaga, desde que está en la Ciudad de México, que extrañamos la Ciudad de México, siempre hago el mismo chiste, ¿no? Como que me falta un poco de México en sangre en todo este tiempo. La verdad es una cultura maravillosa, seductora, ¿no? Desde la Baja California, ¿no? Hasta Quintana Roo, mil perdones, ¿no? Es un país, la verdad, maravilloso. Una vez, ahora que lo veo, que me acuerdo una vez con Roberto estuvimos en Ciudad de México juntos, sí, hace un tiempo, ¿no? Pero con otras por ahí, otras temáticas más en relación a la cuestión de las universidades. Pero bueno, nos estabas contando, Rebeca, que junto con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, habían podido avanzar un poco, están tratando de avanzar un poco en la ciencia como un derecho humano.
Sí, exactamente. Estamos ahorita en ese proceso. Ya platicamos con la representante, con la Ombudsman. Ella es Nayeli Ramírez. Y entonces quedamos en empezar a coordinar trabajos ya en territorio para empezar precisamente a difundir entre la población, uno, lo que es la ciencia, ¿no? Lo que nosotros definimos como ciencia y el impacto que nosotros pretendemos que tenga la ciencia ya realmente sobre la comunidad, sobre nuestra población, ¿no? Y que de cierta forma, al hacer este tipo de trabajo, ¿no?, en territorio, ¿no?, nosotros ir y hacer, organizar pláticas, hacer infografías, organizar foros, pero desde el punto de vista de derechos humanos, despolitiza, entre comillas, un poco todo lo que ahorita está pasando acá en México con respecto a la ciencia y tecnología, en donde les platicaba, están utilizando este concepto, ¿no?, este nuevo derecho para nosotros, precisamente para, como para otras cuestiones muy ajenas a lo que debería de ser. Entonces, llevarlo a territorio, llevarlo a nuestra gente, llevarlo a nuestra población, también de cierta forma va a sensibilizarlos y también nos va a proteger, entre comillas, un poquito con algo que también Roberto ya platicó, que es la privatización de la ciencia, ¿no? Nosotros acá en México también enfrentamos en el gobierno anterior, que por eso también fue una parte sustantiva de nuestra organización, este malestar y esta prácticamente realidad que iba a convertirse en un problema para nosotros, de que todos los servicios que se prestan, que se desarrollan, toda la ciencia y tecnología que se desarrolla en el sector público, financiada con dinero público, pasara a manos de la iniciativa privada, ¿no? Entonces, si nosotros transitamos ya a darle este valor, ¿no?, a la ciencia como un bien común, y por ejemplo acá en el territorio, en Ciudad de México, vamos a comenzar a abrir esa brecha, ¿sí? Va a servir como parte de aguas para después generalizar en nuestro país, ¿no?, en la República Mexicana, y que de cierta forma nos va a ayudar, ¿no?, a impulsar esta visión de cómo sería esta nueva figura del científico latinoamericano, ¿no?, de que estar enfocado precisamente sí, en desarrollar ciencia básica. Es importante el desarrollo de ciencia básica, el desarrollo de tecnología, pero también poniendo como un eje transversal o un eje central y a la ciencia como un bien común, como un derecho humano, y viendo a largo plazo, ¿sí?, el beneficio o el impacto que vamos a tener en nuestra sociedad, que la ciencia se vea, ¿no?, que se nombre, porque dicen por ahí que lo que se nombra, pues lo que no se nombra no existe, que se nombre entre nuestra gente, entre nuestra población, ¿no?, desde personas mayores hasta niños. Acá en México la ciencia está poco valorada y sí está muy estigmatizada. Hay un censo que se hace anual de cómo percibe el mexicano a la ciencia. Y entonces el mexicano promedio la percibe como algo muy lejano, como algo que solamente algunos dominan, y al científico lo percibe como de una figura negativa, ¿no? O sea, que realmente cuando ellos preguntan, bueno, ¿y a mí de qué me ha servido la ciencia? Esa es la pregunta común que hay en el promedio de nuestra sociedad. No olvidemos, aquí en México el nivel de educación de este medio, ¿no? O sea, que está la media de la población, es a nivel de secundaria, ¿no? Estamos hablando de un promedio de 9 años de estudios, de colegio, de secundaria, ese es el nivel educativo que tenemos. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer nosotros los científicos que trabajamos en un laboratorio, que sabemos cómo se maneja la ciencia, para transmitirles, ¿no?, esta cuestión de que la ciencia es tan importante como el derecho a la cultura, como el derecho a la educación y como el derecho a la salud? Y que indudablemente, si nosotros garantizamos a la ciencia como un derecho, estamos garantizando a su vez otros derechos que yo acabo de mencionar, ¿no? O sea, el derecho a la alimentación, el derecho a tener buenos servicios de salud, el derecho al agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos ya a dejar de tener esa figura, ¿no?, elitista, porque así se ha formado a lo largo de mucho tiempo en nuestro país, del científico, y empezamos a decirle, somos personas de a pie, somos seres humanos con muchos errores, ¿no?, también que se cometen errores, pero que igual transitamos por etapas igual de precariedad como la población en general, y por eso necesitamos dar a conocer nuestro trabajo y la importancia que tiene la ciencia en general para toda la población. Entonces, de eso es el tema central de ir a trabajar en territorio, ¿no?, y a ver cómo nos va. La Ciudad de México, pues, es el crisol de casi todas las diferentes tipos de cultura que tenemos aquí en el país. Aquí se mezclan, aquí estamos representantes de varias regiones de México, ¿no? Nosotros prácticamente estamos en el sur, o sea, nos dividimos, entre comillas dividir, pero entre los pobladores mexicanos del norte, mexicanos del sur, tenemos diferentes culturas, somos muy diversos, ¿no? Y entre esos también están nuestras comunidades de pueblos originarios, que históricamente han sido excluidos y que ahora también tienen ellos mucho conocimiento que puede aportar, ¿no? Entonces, trabajando en comunidades, te das cuenta, por ejemplo, yo que doy clases en una universidad de medicina y salud comunitaria, que está enfocada precisamente, ¿no?, a llevar educación superior a esas regiones donde históricamente han sido olvidadas. Entonces, nos damos cuenta, ¿no?, que hay personas que tienen conocimientos que nosotros llamamos originarios, y que son a donde primero acude la población. Y entonces se le dice, no, ¿sabes qué? Esto yo sí lo puedo arreglar, y si no, ve al médico, ¿no? Entonces, digamos, todo ese tipo de este crisol de culturas son las que nosotros tenemos que integrar en nuestra formación de científicos. No digo que todos, ¿verdad? No todos vamos a ser súper especialistas, pero sí tenerlas presentes. Y que se haga este derecho a la ciencia un eje transversal en toda la comunidad, ¿no? Y que se dé a conocer. Somos, bueno, una sociedad muy compleja, pero pues sí, vamos a iniciar aquí en Ciudad de México y a ver qué tal nos va con esta tarea.
Bueno, pues seguramente les va a ir muy bien. Roberto, desde hace unos meses, un año más o menos, también estás encargado del área o la Secretaría de Posgrado de tu universidad. ¿Y qué tal, cómo en la parte también práctica se puede relacionar esa Secretaría de Posgrado con el área de la investigación?
No, de hecho, yo comparto bastante con lo que acaba de decir Rebeca. Creo que hay dos ejes centrales ahora que hay que orientar la ciencia latinoamericana. La una es los famosos derechos de la naturaleza, que en el caso de nosotros está plasmado en la Constitución, pero ustedes saben que diga en la Constitución a que se lleva a la práctica hay un bastante, digamos, una brecha bastante compleja, y que creo que nosotros como personal vinculado a la educación superior necesitamos incursionar en esto. Y creo que, claro, desde el punto de vista en el caso mío de universidad, estamos trabajando en esto y también de incursionar en que la formación universitaria deje de ser la típica formación en aula para pasar al trabajo en territorio, porque, como dice Rebeca, también acá nosotros les llamamos conocimiento ancestral, y que creo que existe mucha riqueza científica por descubrir en las tradiciones y en el conocimiento que tienen nuestros pueblos originarios, y bueno, todas las culturas, incluida la mestiza como tal. Entonces, muchas veces acá se ha visto cómo las transnacionales, empresas farmacéuticas, empresas que le convierten al tema biológico en mercancía, se apropian de ese conocimiento y luego aparecen patentadas en otras longitudes del mundo. Nosotros tenemos grandes laboratorios aquí en nuestro país, como son las Islas Galápagos y también como es la selva amazónica, pero están siendo aprovechadas no por los científicos ecuatorianos, sino por la National Geographic, en el caso de Galápagos, ¿no es cierto?, y por muchas transnacionales farmacéuticas que están, digamos, aprovechando este gran laboratorio que tenemos y que no ha sido abierto para nosotros, sino para esos tipos de intereses comerciales. Y alguna vez daba clases justo en la Universidad Central en Galápagos, y el problema es que existen islas, por ejemplo, donde no se permite el ingreso a ecuatorianos y que tienen acceso, en este caso, por ejemplo, las investigaciones de National Geographic, cosas de este tipo que pasan, yo sé que pasan en el resto de países. Creo que la riqueza que tenemos de tanto desde el punto de vista natural como desde el punto de vista cultural ancestral debe ser el eje fundamental de desarrollo para nuestra región y para el mundo como tal. Hoy que se dio esta convención sobre el ambiente y que, como todos sabemos, nos pusieron ya una luz roja al cambio climático, creo que es hora de levantar una voz de protesta para este punto de vista, y creo que desde la ciencia lo podemos hacer. Y claro, desde el ámbito universitario, Marcela, sobre todo en la formación de posgrados, es evidente que necesitamos tomar cartas en el asunto.
Muchas gracias, Roberto. No sé, Malena o Franco, ¿tienen alguna pregunta para Víctor Hugo?
Sí, yo tengo una pregunta de algo en relación a lo que dijo al inicio para pensar la ciencia y América Latina. ¿Cuáles cree él que son los desafíos que se vienen en este mundo ya similar post-pandemia que estamos viviendo?
Sí, bueno, cuando pasa un evento como una catástrofe, como una pandemia, es malo, ¿cierto? Pero también es una función de oportunidades también, en la cual los médicos, los científicos y todo eso hemos demostrado que en Latinoamérica hemos podido ayudar en bastantes aspectos, aunque no desarrollamos las vacunas necesariamente debido a la necesidad de equipos, pero sí colaboramos con los análisis, por ejemplo, de mecánica de fluidos para lo que es mascarillas, con análisis de materiales para diferentes aspectos, con la parte de comunicación, con la parte de orden. Y vemos así que esta pandemia fue pasada, ¿por qué? Debido a Latinoamérica, que está menos afectada, debido al gran orden que tenemos desde parte de vista desde la universidad, ¿cierto? O sea, apoyo desde ahí. Desde otro punto de vista, como científicos, lo que ya vemos, eso es una oportunidad, ¿para qué? Para generar nuevos aspectos de proyección, por ejemplo, protección de la naturaleza. Estamos justo con un proyecto con BLIR, con Bélgica, en la cual estamos estudiando los páramos andinos. Entonces, ¿qué ocurre? De que existe un gran proceso de certificación que estamos tratando de evitar a nivel latinoamericano y de comunidad andina. Entonces, ¿qué ocurre? De que son nuevas cosas que nos abren los ojos, evitar nuevas catástrofes con conocimiento nuestro. Entonces, yo creo que es un nuevo mundo de oportunidades, incluso en Argentina, con lo que es la parte de la generación hidroeléctrica. Entonces, yo creo que en Latinoamérica tenemos un montón de oportunidades que debemos ser aprovechadas, pero también lo que yo digo es que también debemos mostrarnos, también como científicos, a nivel político. Muchas veces la gente cree que no se debe hacer política, y yo creo que sí se debe hacer política, pero política encaminada al desarrollo y a la parte de compartimiento. Entonces, en este caso, ¿qué ocurre? De que compartir ideas para generar política de investigación que apoye a la sociedad es muy importante. Yo creo que son oportunidades que se vienen y hay que aprovecharlas, y hay que mostrar la calidad de personas, seres humanos, y sobre todo la calidad de sociedad que queremos transformar desde el punto de vista de investigación y desde el punto de vista de vinculación. Eso sería, Malena, desde mi punto de vista.
Muchas gracias, porque yo creo que con todo esto de la pandemia, especialmente al inicio, todo el tema científico, el conocimiento, tomó como muchísima mayor relevancia, ¿no? Incluso quienes hablaban eran los científicos, y en esta dirección en relación a las políticas públicas. Creo que ahí también hay un espacio para seguir construyendo ciertas verdades y legitimidades, especialmente de América Latina, porque si bien se escuchaban las voces en diferentes países, las principales voces que llegaban eran de Europa, o de Estados Unidos. Digo, también ahí, ¿cómo aprovechamos este momento donde la ciencia cobró tanta relevancia para incorporar ideas que tengan que ver, como recién decía Roberto, en relación a conocimientos incluso también ancestrales?
Sí, como para terminar esa parte, ¿cierto? Y te puedo decir que se llenó un montón de oportunidades, sobre todo, por ejemplo, a nivel de Ecuador. Fue interesante cómo el gobierno puso la mirada sobre nosotros en proyectos de desarrollo social, porque ¿qué ocurrió? De que muchas veces se daba a empresas extranjeras, ¿cierto? Y como no, como había esta cuestión de la pandemia, tocaba ver el desarrollo local. Entonces se vio en la necesidad de nuestras universidades. ¿Qué ocurrió? Que se demostró que varios de los profesores nuestros, ¿cierto?, fueron estudiados en extranjero y estudiados aquí. Y una mezcla, ¿cierto? Por ejemplo, en mi universidad tenemos gente que estudió en China, en Japón, en Estados Unidos, en Europa. Entonces es una amalgama de gente que se prepara durante varios años para que vengan al Ecuador. Y también gente que vivió en el campo ecuatoriano, gente que estuvo ahí. ¿Por qué? Porque no debes desperdiciar toda esa amalgama de cosas. O sea, no debes menospreciar solo al que está aquí o al que fue al extranjero, sino todo un complemento, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurrió? De que creo que fue interesante de que el gobierno ponga los ojos en nosotros y nos diera oportunidades para hacer un poco de investigación y mostrar ciertas cosas. Obviamente que la limitante de presupuesto y la reducción fue un golpe fuerte, sí, fue un golpe fuerte, como siempre decimos, el gobierno con una cosa te apoya, pero con el otro te golpea aquí en Latinoamérica, que eso es lo más brusco. Y los últimos años, ¿cierto?, que ocurrió, este gobierno que tuvimos un poco neoliberal, se prestó a ciertas cosas que se salían en noticias y que han pasado ahora. Pero ¿qué ocurre? Que desde el punto de vista científico, creo que la industria privada incluso ha visto la necesidad de apoyarse en científicos nacionales, no en científicos internacionales. ¿Por qué? Porque las necesidades que se ven en un país son debido a requerimientos del país. Y hay veces que queremos importar tecnología o ideas de extranjero que no cubren esas necesidades. Y nos hemos dado cuenta en las hidroeléctricas, nos hemos dado cuenta en la parte de conservación, en la parte de mariscos, en todos. Entonces, fue una, como te digo, fue un caso de que esta pandemia hizo ver de que la ciencia se mete en diferentes cosas y que las soluciones deben buscarse desde el punto local y latinoamericano, que compartimos muchas necesidades. Eso sería de mi punto, Malena.
Bárbaro, buenísimo. Bueno, ya creo que nos estamos quedando sin programa. No sé, Marcelo, ¿vos tenés alguna otra pregunta o comentario?
No. Solamente por un lado agradecer, si les quedó algo por decir. Creo que todavía se van a, dentro de este foro, van a profundizarse los puntos del que se trabajaron en el primer o segundo foro, ya con seguramente con propuestas como fue la precarización, que sigue siendo un trabajo precario, cuál es el rol de la mujer dentro de la ciencia, que es una problemática que atraviesa a todas las cuestiones de la sociedad, a dónde van a ir a trabajar los jóvenes que estamos formando. Rebeca se explayó mucho sobre el derecho humano a la ciencia, algo parecido, por ahí con otras palabras, que sobre el final dijo Víctor Hugo. Roberto nos trajo esto, que es un tema que a veces parece un tema menor en algunos lados, solamente cuando hay una especie de boom editorial, en el sentido como fue el último Congreso Mundial acá en Escocia, sobre el cambio climático, ¿no?, que creo que es uno de los temas primordiales, ¿no?, y toda esta cuestión de la relación al conocimiento previo de la llegada de los europeos a nuestra región, los conocimientos originarios, las distintas producciones de conocimiento. Y me parece que es importante también, cuando cerraron Malena y Víctor Hugo, ¿no?, como cuál es este nuevo espacio, cuál es este nuevo rol que pueden tener la investigación y los científicos en Latinoamérica. No sé si les quedó algo por decir, creo que nos quedan, ¿cuánto nos quedan? ¿2 minutos, Male?
Sí, más o menos.
Si no, les agradecemos. Muchas gracias, Paola, Rebeca desde México, Víctor Hugo desde Quito, Roberto también desde Ecuador. Creo que ya no es, ya es la semana que viene, esto ya es el 25 de noviembre, creo que es a las 12 o 14 horas de Buenos Aires. Igual lo vamos a estar difundiendo, y los links para que todos puedan estar ahí presentes, ahí escuchando. Va a haber gente de toda Latinoamérica, va a haber que se está, en un principio se va comprometido el ministro de Ciencia argentino, Daniel Filmus, hay que está también gente de diputados de la Comisión de Ciencia, y seguramente gente de alto nivel de otros países para ir instalando todas estas temáticas que son, nombré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y seguramente hay muchos más. Creo que todavía es importante esto, falta mucho desarrollar el conocimiento en nuestra región y creo que en la posibilidad de juntarnos es una ayuda para que esto ocurra con mayor energía, con mayor fuerza. Gracias a todos nuevamente. Nos estamos yendo, Male.
Exactamente, también volver a agradecer a cada uno una y una. Seguramente en el programa que viene vamos a volver a repetir las fechas, cómo hacer para participar y contar también seguramente para seguir charlando sobre este tema que nos resulta sumamente interesante para seguir pensando y discutiendo.
Bueno, saludos.
Nos vemos.
Saludos. Una buena tarde.
Bien, que pasen bien. Adiós.
Chao. Igualmente.
Chao, gracias.
Hasta luego.
Viene Bombacha ya con su canción y letra Tinkusaya. Personas que invité.